Crónicas a pie de calle, con María Jesús Romero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, amigas y amigos de Decisión Radio, porque tú has decidido escucharnos, ¿eh? Aquí estamos un día más en Crónicas a pie de calle, este programa que se emite los domingos de 8 a 9. Y si por un casual no podéis escucharlo en ese momento, pues luego en nuestros podcast queda para siempre. Pues hoy tenemos un programa muy especial. Hoy tenemos un programa dedicado a Fernando Fernán Gómez y me acompaña en el estudio mi querido Santiago Losada Maldonado, compañero de fatigas en esto, de alegrías, ¿no? En el tema de cinéfilo. Santiago, bienvenido.
Hola, buenas tardes a todos.
Muy buenas, ¿qué tal?
La mañana temprana. Domingo, pero muy contento de estar contigo de nuevo aquí, sí, en Decisión Radio.
Eso es.
Antes hacíamos este programa, ya lo habrás contado, en Radio Ya.
En Radio Ya,
y sí, estaba formando parte de la serie de música y cine.
Eso
que
es.
Vamos a dedicarle un especial a uno de los grandes.
Que se lo merece, totalmente, Santi.
No, su obra es monumental. Sí, sí,
monumental.
Lo iremos desarrollando.
Eso es.
Pero María Jesús, no podemos dejar de citar a Verónica Forqué y de hacer un pequeñísimo recuerdo,
sí,
a esta actriz estupenda, esta mujer estupenda, querida por todo el mundo, ¿no?
Totalmente, vamos, yo la recuerdo sobre todo en Kika, de Pedro Almodóvar.
Sí, ahí está.
Me encantó y luego la he seguido en teatro, en cine. Bueno, ha sido una mujer maravillosa, una grandísima actriz con una gran sensibilidad,
sí,
como persona.
Yo tengo el recuerdo de ella, de un trabajo que hizo para el teatro, la obra Ay Carmela, que la
hizo
Manuel Galeana.
Sí.
Y luego después en el cine esta adaptación ya no la hizo ella. Carlos Saura prefirió a Carmen Maura y a Andrés Pajares.
Ah, claro.
Pero yo recuerdo con emoción cuando la vi por primera vez, y la vi varias veces. Así que donde te encuentres, Verónica, pues muchas gracias por todo lo que has hecho por el cine español, por el cine,
por el teatro,
y por la vida.
Muchísimas, te mandamos un abrazo muy fuerte y un beso desde aquí, ¿verdad? Y siempre nuestro recuerdo, siempre. Y ahora ya vamos a hablar de Fernando Fernán Gómez,
de este
gran actor, escritor, director. Bueno, es que no le falta detalle.
Dramaturgo, guionista.
Bueno.
Y él ha legado una obra monumental al cine español y a la cultura española.
Sí.
Yo creo que este señor, don Fernando, es una de las personalidades más influyentes y más importantes del siglo pasado. Nació un 28 de agosto de 1921 en Lima. Él siempre jugaba con esto, pero luego, a los pocos días, fue censado en Buenos Aires. Así que él no se sabía si era peruano, argentino,
español.
Español. ¿Verdad?
Sí, porque su madre, Carola,
sí,
¿no?
Carola
Fernán Gómez, sí, pues estaba de gira, estaba embarazada,
sí,
y dio a luz allí en Lima.
El día 28 de agosto.
Y luego ya lo censó en Argentina, ¿no? Que le pillaba la ruta por ahí, la gira.
En Buenos Aires, sí.
Él
es hijo de padre no conocido.
Aunque se sabe quién era su padre.
Su padre era uno de los hijos de la gran actriz María Guerrero. Él es su abuela. Su abuela paterna era la actriz María Guerrero. Pero nunca quiso él tener trato con la familia María Guerrero. Y eso queda testimoniado en uno de sus libros maestros, El tiempo amarillo.
Eso es. Que desde aquí recomendamos a los oyentes.
Recomendamos todos los libros.
Recomendamos todos.
Pero especialmente si alguien quiere acercarse al teatro español, a la historia del teatro y del cine español y de la propia vida de don Fernando, pues este libro de El tiempo amarillo.
Exactamente.
Pero nosotros vamos a elogiar el último libro publicado sobre él, que lo tienes ahí encima.
Lo tengo
de la mesa,
aquí.
Que lo vamos a usar para,
claro,
leer un fragmento,
para todo. Que es el libro de Fernando Fernán Gómez, Antología Polifacética de Obra y Vida, editado por Blacky Books.
Y coordinado por
Elena de Llanos, nieta de Fernando Fernán Gómez.
Que de aquí le enviamos un saludo.
Le mandamos un afectuoso saludo.
Y que luego le enviaremos el programa, si no lo está escuchando,
Exactamente.
Que lo glose por ahí.
Eso es.
Si le gusta.
Eso es.
Y siguiendo este recorrido,
sí,
pues,
Vamos a leer un fragmentillo, ¿no?
Dedicado a su abuela materna.
Dedicado a su abuela, que fue la que realmente quien lo crió,
sí,
realmente,
porque,
¿no?
Porque Carola
porque
Fernández,
Carola estaba la pobre por ahí ganando dinerito, ¿no?
Sí.
Para criar al niño.
Claro, porque era actriz, entonces las compañías iban de gira y entonces la abuela y el personaje central del Tiempo Amarillo en la primera parte es la abuela.
Es la abuela.
Tiene un recuerdo de la abuela que no es tuvo 12 hijos.
Uh-huh.
Y
sí,
solo le vivieron dos.
Sí, Carola y un hermano.
Y este hermano, menuda figura, terminó en la cárcel,
sí,
era un extraperdista.
Sí, sí, sí.
O sea que
Don Fernando estaba ahí rodeado.
Esto lo cuenta con mucha ternura y muchísimo humor, con inteligencia en este libro. Pues cuando
es verdad,
quieras,
es verdad.
El fragmento.
Ahora mismo voy a leerlo. Y además, imagínense en esa época una madre soltera y dedicándose al teatro.
Sí.
De la marinera, ¿eh?
Sí. Esto todo lo pueden recordar en el libro.
Voy a leer un fragmentillo que se llama El sueño ligero, que es muy divertido. Voy a leer un trocito que cuenta él en el Tiempo en Amarillo. En los años de la posguerra, yo paraba en casa lo menos posible. Y cuando estaba en ella, me quedaba en mi cuarto escribiendo o leyendo. Al terminar el trabajo, paseaba hasta las tantas. Mi amigo Manuel Alexandre me acompañaba a mi portal. Y luego yo le acompañaba a él, hasta el otro extremo de Madrid. Cuando entraba en casa, procuraba no hacer ruido, pero mi abuela solía despertarse. «Duermo como las perdices», decía, «con un ojo abierto y el otro cerrado. Cosas de los años. De joven dormía a pierna suelta». Era verdad que tenía el sueño ligero. Para ir de mi cuarto a la cocina o al retrete tenía que pasar por delante de su cuarto. No le gustaba encerrarse. «Deja entornado», le decía al último que saliese. Esto era solo para dormir. De día le gustaba que todos cerrásemos la puerta. Cuando alguien la dejaba abierta, refunfuñaba: «Si os dejaseis tan abierto el culo». Pero de noche no se encerraba y había que andar despacio para no despertarla. Era muy difícil porque crujían las viejas maderas del entarimado. «Fernando», decía con su voz machacona y profunda. «¿Qué, abuela? ¿A dónde vas?». «A la cocina, por un poco de leche». «Te he dejado en el comedor». «Ah, bueno, ¿qué hora es?». «Las 2:30. ¿Vienes ahora?». «Sí». «Acuéstate pronto, no te quedes leyendo, puedes coger frío». «No, abuela, me acuesto ahora mismo». Entraba, me inclinaba sobre ella y le daba un beso en la frente. Y esto parecido todas las veces que pasaba junto a su puerta. Era muy molesto. A veces ella aprovechaba ese rato para reconvenirme por cualquier cosa y entonces era más molesto todavía. «Escúchame, Fernando, y no te enfades conmigo». Bueno, esto es un fragmentillo,
sí,
dedicado a esa abuela maravillosa que lo crió, de verdad, que madre mía.
Él tenía por ella un cariño especial. Y especial,
sí,
lo sabía hasta su madre, que siempre presupuso,
sí,
que su hijo quería más a su abuela que,
sí,
a su madre.
Sí, es verdad.
Y eso está testimoniado,
sí,
por la madre cuando le preguntaba a su hijo: «Yo sé que has querido mucho a la abuela». La abuela es el personaje central de este libro.
De este libro.
Vamos a dividir este programa en distintos fragmentos,
sí,
de María Jesús.
Eso
entonces
es.
Estamos hablando ahora de la faceta de escritor.
De escritor.
Y
dentro de las novelas que él escribió, Fernando.
Tenemos ahí
unas cuantas, ¿no?
Obras maestras, La Puerta del Sol, El Vendedor de Naranjas, que acaba de ser reeditado,
sí,
El Mar y el Tiempo,
sí,
la adaptación, que en principio fue guión radiofónico, también novela,
El Viaje a Ninguna Parte,
y por supuesto, las muchísimas colaboraciones en prensa
durante 35 años, estuvo Fernando colaborando con el ABC, Diario 16, sí, El País,
con todos.
Bueno. No paraba, este hombre.
Es que sus artículos son súper divertidos y súper ingeniosos.
Sí, sí,
el ingenio le acompañó siempre, el talento le acompañó siempre.
Sí, sí, sí.
Se dice, es verdad, que dejó una obra maestra de cada cosa que hizo, pero yo creo que una es decir poco.
Dejó muchísimas
obras maestras que la gente tiene que conocer, ¿no? Y que le engrandece y engrandece al cine.
Uh-huh.
Al cine y a la cultura.
Y a la cultura en general.
Porque él fue académico de la lengua española.
Claro, efectivamente, en el año 2000, ¿no?
Sí,
fue académico.
Con un discurso estupendo.
Un discurso estupendo. Que
y
además,
breve,
fíjate,
además.
Al final decía: en el discurso. Y ya no me queda sino pedir perdón porque el discurso de ingreso de este cómico en la Real Academia Española no haya sido muy académico. Ustedes perdonen.
Además, así dicho la palabra que a él más le gustaba.
Sí,
cómico.
Cómico.
Porque él se definía como un cómico. Como un fíjese, cómico. Nada de escritor, sí. Ni no. Cómico. Sí. Pero era...
Bueno, nah, era mucho más.
Era mucho más.
Mucho más.
Así que...
Que un cómico.
Y siguiendo esta línea de su condición de escritor, uh-huh. No podemos dejar tampoco de citar su obra dramática.
Claro.
Como dramaturgo tiene una serie de obras maestras.
Total.
Maestras, pero indiscutibles. Uh-huh. Y, por ejemplo, yo voy a citar La Coartada, voy a citar Los Domingos Bacanal, voy a citar Vivir loco y morir cuerdo, relacionado con su visión, sí, de Don Quijote, uh-huh. Su acercamiento a la picaresca,
que Lazarillo de Tormes
el
también.
Lázaro de Tormes, la última obra que hizo, que interpretó en el teatro durante muchísimo tiempo Rafael Álvarez, uh-huh. El Brujo. Pero
sí,
de
sí.
Todas ellas hemos dejado una para escuchar un pequeño fragmento.
Un pequeño fragmento.
¿Cuál?
Que es Las bicicletas son para el verano.
Una obra maestra.
Vamos a que nuestro querido Luis
Vamos
nos ponga el fragmentillo.
El fragmento final de esta obra maestra
de esta
del
obra.
Teatro español.
¿Sabes, papá? Parece mentira. Antes de la guerra, un día Pablo y yo paseábamos por aquí. Hablábamos de novelas, películas de guerra. Y en un momento nos pusimos a imaginar una batalla. Ya sabes, aquí jugando. Los dos estábamos de acuerdo en que aquí nunca podía haber una guerra. Figúrate.
Sí, se ve que todo puede ocurrir. Oye, Luis, yo quería decirte una cosa, ¿sabes? Es posible que me detengan.
¿Por qué, papá?
Pues, hombre, no lo sé. Pero están deteniendo a mucha gente, ¿sabes? Y como yo fundé un sindicato y nos incautamos de las bodegas y...
Pero era para asegurar el abastecimiento, era un asunto de trabajo,
ya,
no de
ya,
política.
Ya. A lo mejor no pasa nada, ¿no? Pero están deteniendo a muchos, ya te digo, por cosas así. Yo lo que quisiera es que... Es que tú no te asustaras, ¿eh? Figúrate cómo se pondrían tu madre y tu hermana, las pobres. Pues tú tendrías que animarlas.
Sí, pues no sé cómo.
Pues hombre, pues les dices que al fin y al cabo, una boca menos.
¿Qué cosas tienes? Sí, pero se fuma.
Sí.
Mi mamá, que estaba tan contenta porque había llegado la paz.
Es que no ha llegado la paz, Luis. Ha llegado la victoria. He hablado con doña María Luisa. ¿Tú recuerdas que en una ocasión yo le proporcioné un kilo de bacalao?
Bueno, ahí escuchábamos al gran Agustín González.
Ah, su compañero de fatigas.
Su compañero de fatigas en
muchísimas películas. Hay tres actores que no se pueden dejar de citar cuando se cita a don Fernando, que son su inseparable José Sacristán y Manuel Alexandre.
Y
Agustín González. Menudos. De ellos solo quedan ya
tres, ¿eh?
Vivo
José Sacristán, que también...
al que le enviamos otro recuerdo.
Exactamente.
La suerte que he tenido de trabajar.
Y seguir trabajando, ¿eh?
Seguir trabajando, sí. Y hay que decir que esta adaptación de... No, no lo hemos dicho antes, que El Tiempo Amarillo tiene una adaptación teatral recientemente en el Teatro Fernán Gómez de la ciudad de Madrid,
sí,
con el título de El Hijo de la Cómica.
Es una adaptación
del Tiempo Amarillo.
Ah, muy interesante.
Entre las muchas actividades que se han hecho este año, porque estamos hablando de él porque nació en el 21 y es el centenario de su nacimiento, como
eso
ha ocurrido con Berlanga.
Uh-huh.
Y entonces, en este año, centenario del nacimiento de don Fernando, pues se han hecho Más de 100 películas se han proyectado en la Filmoteca Nacional, se han editado distintos libros, entre estos el de Elena de Llanos, uh-huh. también la editorial Notorious ha editado un especial, El universo de Fernando Fernán Gómez, uh-huh. se han reeditado algunos de sus libros, se han reeditado su teatro, en fin.
Ha habido una exposición también, ¿verdad?
Sí, sí. Y ojalá, en fin. Yo no he podido ver las muchas películas que han emitido de esas 100, ¿no? Uh-huh. Pero he visto bastantes. Uh-huh. Y las he escuchado, porque ahora ya no las puedo ver.
Claro.
Pero en ese, yo te preguntaría, ¿cuál es tu película preferida?
Pues a mí, de mis películas como actor, Santi, es que tengo varias, ¿eh?
Bueno,
pero
pues
bueno,
tú diles.
Yo te diría, para mí, Ana y los lobos, de Carlos Saura.
Sí.
El amor del capitán Brando.
De Jaime de Armiñán.
Y luego El abuelo también.
Sí, vamos a escuchar un pequeño fragmento.
Sí, pero primero vamos a escuchar a Fernando Fernán Gómez en la academia, en ese discurso que hizo de la academia de los
maravilloso,
Goya.
Maravilloso, maravilloso.
Bueno, ese discurso es...
Escúchenlo,
vamos
por
a,
Dios. Escúchenlo.
Vamos a escucharlo, el fragmento de la academia.
Señoras y señores, con ustedes, Fernando Fernán Gómez. Respetable público, queridos amigos y compañeros, muchas gracias. No sé yo si la entrega de unos trofeos debe ser motivo de celebración, o más bien debería serlo de pésame, pues muchos más que los premiados son los que se quedarán sin galardón. Así como hay quienes piensan que en las religiones espiritualistas los funerales deberían ser unas ceremonias alegres, algo semejante, pero al contrario, puede pensarse de las entregas de premios en un sistema democrático. Utilizarlas para un acto festivo y rimbombante quizá tenga un punto de humillación para los no premiados, que son la inmensa mayoría. Podría, en cambio, organizarse una especie de ceremonia triste para que los premiados no asistieran para no empañarla con su regocijo, en la que la música más alegre fueran unas sigrillas y en la que unos a otros nos rezáramos algo así como una letanía. Otra vez será, premio al mejor director, otra vez será, premio a la mejor actriz, otra vez será. O podría plantearse algo totalmente opuesto, una gran fiesta de consolación para los no premiados, a la que también se prohibiría la entrada de los premiados para que no hiciesen de menos a nadie con su soberbia. Una fiesta que fuese una verdadera francachela, una fiesta lujuriosa y cachonda, con mucho alcohol y porros y coca para los que lo hubieran menester, y muchas mujeres hermosas y hombres igual de hermosos y además divertidos, inteligentes y fuertes, en la que los frustrados pudieran desahogarse a gusto comentando el trabajo de los ganadores. Pero estos son simples divagaciones. La verdad es que España y su cine están integrados en Europa. ¿Y qué Europa? ¿Quién nos lo iba a decir? Es la abanderada de América. Si por ahí afuera se estilan actos como este para celebrar las entregas de premios, ¿por qué no vamos a hacerlo nosotros? De aquí saldremos esta noche, poco más o menos, el 0,8% de los asistentes con premio y el 99,2% sin premio. Pero Primero, procuremos estar todos contentos y orgullosos, porque al fin y al cabo, los premiados son compañeros nuestros, y algunos incluso nos caen bien. Contentos unos, porque los premios ayudan y estimulan y dan prestigio y alegran a los amigos. Y contentos otros, porque como todos sabemos, en España los premios no sirven para nada. No olviden, los triunfadores, que los premios se los deben a sus propios méritos. Ni olviden los demás que si no han obtenido premio, ha sido por culpa de este año, que es bisiesto.
Bueno.
Que sea esta la noche de la alegría para los premiados y la noche de la esperanza para los que queden por premiar.
Fenomenal. Bueno, bueno, vaya discurso, no tiene desperdicio,
no,
Santi, ¿eh?
Es un discurso maravilloso.
Maravilloso, ¿eh?
Y es la voz, y la tenemos.
Y la voz, la tenía preciosa,
el talento,
en ese momento, ¿eh?
El ingenio, la sorpresa, la habilidad para ganarse al auditorio. Nunca le dedicó ningún. Creo que recogió, siempre los premios los recogía su hija Elena.
Sí.
La madre de Elena.
Que tuvo 6 premios además, 6 Goya.
Sí, sí, pero nunca recogió ninguno. Y siempre enviaba a su hija Elena.
Sí.
Él tuvo 2 hijos con Ana, con María Dolores Pradera.
María Dolores Pradera.
Fernando y Elena. Elena es la madre de Elena de Llanos.
Eso es.
La que ha coordinado este libro estupendo, que recomendamos de nuevo, el de Blackie Books. Uh-huh. El de gran libro de don Fernando.
Bueno, Santi, ¿cuáles son tus películas preferidas como actor?
Como actor, yo tengo una película que es una película mítica, maldita, uh-huh, del cine español, y una de las grandes obras maestras del cine español, que se llama El mundo sigue. Es una película dirigida por él,
sí,
e interpretada,
sí,
por él.
Por él también.
Por él, sí, por Lina Canalejas, Gemma Cuervo, Agustín González, en el elenco. Está basada en una de las novelas de Juan Antonio Zunzunegui. Hizo las adaptaciones de las 3 novelas de Juan Antonio Zunzunegui, La vida alrededor, La vida por delante y El mundo sigue. Y es una de las obras maestras del cine español.
Uh-huh.
Esta interpretación de estas dos hermanas en este mundo, la dirigió cuando había cumplido 25 años de profesión, uh-huh, él cuenta, había gastado todo el dinero en la producción de esta película, que quedó maldita, que no se apenas se proyectó.
Apenas se proyectó.
Sí, y que se ha recuperado por la Filmoteca Nacional en estos últimos años. Pero es una obra incontestable del cine, uh-huh, español.
La verdad es que Santi, este hombre era un currante, porque hizo,
él hablaba de ser un
vago. 200 y pico películas, ¿verdad?
Sí, él hablaba.
Llegó a hacer hasta 7 en un año.
Sí,
7 en un año.
Él hablaba.
Bueno,
hacía.
Es una barbaridad.
Como decía algún productor americano, nosotros hacemos cine bueno, malo y regular, pero lo vendemos todo. El cine que hacía Fernando Fernán Gómez en general era bueno, muy bueno, y algunas veces regular.
Sí, sí. Y sobre todo que era un trabajador impenitente, ¿verdad?
Sí.
Bueno.
Y como actor, aquí en esta película El mundo sigue, es actor y director, está excelente. Si la pueden ver los oyentes, no se la pierdan, por favor.
Uh-huh.
Es una película de los años 60, y como actor, tengo una debilidad especial por una película dirigida por José María Forqué, interpretada a la limón con Analía Gade, que se llama La vil seducción. Es una obra maestra.
Uh-huh.
Y quizás citar a una de las películas claves del cine español. El 6 de octubre de todos los años se ha decidido que sea el día del cine español, porque fue el día en que acabó el rodaje de la película Esa pareja feliz. Es la primera colaboración con Berlanga, es una película del año 52, y ahí está él como protagonista junto a Elvira Quintillán.
Con Elvira Quintillán también.
Esa película es también excelente. Tiene tantas.
Tiene tantas. El espíritu de la colmena.
esa también es
el
excelente.
Anacoreta.
El Anacoreta.
Como hemos dicho, El abuelo.
Sí,
que se es ahí,
El abuelo.
Vamos,
hay muchísimas. Son 200.
Fueron nominados al Oscar.
Sí. Es ¿qué podemos decir? Pues que muchas gracias, ¿verdad? Por todo el cine que nos ha dejado, por todo lo que nos ha dejado.
Total,
¿no?
Total.
Sí.
Vamos a escuchar un fragmentillo del abuelo.
De nuevo la voz, esta adaptación excelente de la novela de Galdós, hecha genialmente, es verdad, por una de las mejores películas de José Luis García. José Luis García decía, si con Galdós y Fernán Gómez no triunfo, ya no triunfo con él. Entonces, aquí también está acompañado de Cayetana Guillén Cuervo,
sí,
la hija de Gemma Cuervo, con la uh-huh. que hizo aquella película de la que he citado, El mundo sigue.
Eso es, vamos a escucharlo.
Enteraos bien, antes que dejarse encerrar en ese maldito convento, el conde de Albriz prefiere arrastrar por ahí su esqueleto de puerta en puerta, pidiendo un pedazo de pan y un techo para cobijarse.
La intención era buena, don Rodrigo. Quizá nos equivocamos en la forma de hacerlo, en el procedimiento, pero la intención...
Sí, es cierto, don Rodrigo. Nosotros creíamos que iba a estar mejor en Zaratay que en La Pardina.
Pero qué mentirosos y qué cobardes. Dios mío, con la de veces que os he matado el hambre a todos, porque todos vosotros y vuestros padres fuisteis a pedirme trabajo y favores, y todos fuisteis bien atendidos en mi casa, siempre. Y a todos os solucioné vuestros problemas. Miserables.
Oiga, don Rodrigo, por si lo he olvidado, le diré que yo soy el alcalde de Jerusalén.
Tú no eres nadie. ¿Tú? Tú no sabes quién eres, maldito cobista. Tú eres un ser rastrero y un ladrón. Tú eres el alcalde de esta ciudad porque tiene que haber de todo. Tú vives de dar contratas a tus compinches y de robar. Y además, y eso es lo peor de todo, eres un pelagatos que terminarás envenenando a media humanidad con tus fideos falsificados.
Don Rodrigo, yo no puedo consentir...
Tú puedes consentirlo todo. Y recordar. ¿Puedes recordar cuando llegaban los inviernos crudos? ¿O has perdido la memoria al mismo tiempo que la vergüenza? Solo con el vino que me has escamoteado durante años y años, que te dejábamos escamotear para que así pudierais salir mejor de los apuros, se podría emborrachar 1,000,000 de veces este cura cuyo vientre no es ya sino una bodega sin fondo.
Repórtese, conde, que está faltando el respeto a un ministro de la iglesia.
¿Respeto? El que tú me debes a mí. Cuando murió tu padre en casa del Enocinio, que no digo yo que sea mala muerte, a mi generosidad debes el haber podido terminar tu carrera de teología y derecho. El santito que quería ser como Pablo de Tarso, aquí lo tenemos, convertido en un saco de manteca. La primera cuchara de España. Entre los de tu secta se rumorea que eres capaz de zamparte más torrijas en el desayuno que hostias repartes en la comunión. Ministro de la iglesia. Ministro de pitanzas, en todo caso. ¿Y a ti? ¿Medicucho de 3¼? ¿Quién te costeó la carrera en Valladolid? ¿Y quién pagó la pensión de la calle Santiago tantos años de estudio? ¿No es cierto, Matasanos, que tú y tu padre, al que libré de presidio en mala hora por estupro, no es cierto, te pregunto mirándote a los ojos, que cuando mi hijo y yo pasábamos a vuestro lado, tú y tu padre os poníais de rodillas y teníamos que daros de palos para que os levantaseis? Miraos bien unos a otros, hijos nacidos de mis cocineras, engendrados por mis mozos de cuadra. Habéis querido enjaular al conde de Albrit, que fundó la hermandad de pescadores, que os trajo las aguas de Santa Orra, que trazó la calzada de Verola y el puente sobre el río Caudo. Mis padres alzaron el hospital y la casa cuna y la capilla de La Pardina, a donde acudíais todas las nochebuenas a la misa de gallo, no por fervor religioso, sino a recibir los generosos aguinaldos que os ofrecíamos. ¿Y cómo habéis querido pagarme tantos beneficios? Encerrándome como a un perro rabioso, vendiendo vuestras conciencias al mejor postor. Miraos, hociqueando como los cerdos.
Bueno, ahí teníamos a al gran Fernando Fernán Gómez. Bueno, esta película, El abuelo, es una adaptación cinematográfica de la novela de Benito Pérez Galdós.
Sí, una novela
El abuelo.
Dialogada, realizada, la adaptación del guión por Horacio Valcárcel y el colaborador continuo de José Luis García.
Ahí escuchábamos a Paco Algora, a Rafael Alonso, Elma Cohen también estaba, también Agustín González.
Es una obra maestra también del cine español, una película excelente, un elogio al cine por la cantidad de gente con talento que hay en esta película.
Sí,
y por la fotografía de Gil Parrondo. Uh-huh. En fin, hemos escuchado un fragmento largo y yo cuando lo estaba escuchando lo estaba mirando, lo estaba viendo. No sé si vosotros los oyentes los podéis disfrutar. Los hacemos un poco largos para que perdure este recuerdo de don
Fernando.
Este
recuerdo, total.
Sí.
Bueno, ya que hemos hablado del Elma Cohen, podemos hablar un poco de las mujeres de Fernando Fernán Gómez tan importantes en su vida, ¿no?
Bueno, son tres mujeres.
Que sepamos.
Pero las tres son tres grandes mujeres. No son cualquier. Su matrimonio oficial con María Dolores Pradera y sus dos hijos. María Dolores Pradera, que era una mujer, las tres con mucho carácter, además.
Sí.
Y muy buenas, mujeres muy inteligentes, muy.
Sí.
Con muchísimo talento en el oficio que cada una tenía, ¿no?
Exactamente. Déjame que te cuente un poquito,
sí.
Su primera mujer, como tú decías, se conocieron en el Teatro de la Comedia, actuando. Casi siempre se han conocido actuando, claro, lógicamente, porque también ella era
actriz,
María Dolores Pradera, aunque luego ya destacara como cantante. Y se separaron muy amistosamente.
Sí.
Luego se divorciaron,
Sí.
Siguieron manteniendo muy buena relación.
Sí.
Y luego la segunda que conozcamos oficialmente, Santi.
Analía Gadé,
madre mía.
Mujer.
Argentina, guapísima y grandísima actriz.
Sí, ya he dicho la película La Vil Seducción, por favor, no se la pierdan.
Eso es.
José María Forqué, dirección.
Sí.
Pero ahí hace don Fernando un papel cómico,
sí.
Un papel de galán, que a él le gustaba ser galán. Pero un papel especial.
Sí.
Es una película redonda, de verdad.
Sí, sí, total.
Y luego está
Elma Cohen, que él tenía 70 años y ella 24. Se conocieron también en una película, Cuarto Menguante, Falda Creciente, Cuarto Menguante, algo de esto.
No lo sabía, sí.
Sí, se conocieron rodando.
Sí.
Claro, él era más mayor que ella, pero bueno.
Mayorcísimo.
Pero ella trajo a su vida alegría. Trajo color,
sí.
Trajo amistad, le hizo como más abierto también, llenó la casa de vida, como decía él, en sus memorias.
Sí. Hay una. La última vez que él actuó en teatro fue con el alcalde de Zalamea, no recuerdo, nunca fui a esa representación, yo nunca le he visto actuar, me la perdí.
Yo tampoco.
Pero estaba ahí en
Aparte de cine, no le he visto, y en tele.
Recuerdo que en ese reparto estaba Emma Cohen,
Elma.
Que también está recogida en este libro del libro de Fernando, fragmentos de Emma Cohen de su diario.
Sí. Fue una figura fundamental en su vida,
Sí, una mujer que se entregó a él.
Se entregó totalmente.
Yo creo que murió un poco tiempo después de él, unos 8 años.
Sí, poco tiempo después. Murió bastante joven.
Murió joven y yo creo que con el recuerdo grande de don Fernando, que era una persona. Bueno, yo le pregunté a Elena de Llanos en la presentación del libro.
Sí.
Que recordaba de su abuelo, y ella me contó que lo que más le recordaba era como un hombre muy próximo y muy cercano con todo el mundo.
Sí.
No tenía nunca un aire como de antipatía, que es el que ha proyectado fuera de para la gente, para el público, ¿no? Yo estuve en aquel famoso acto en el que mandó a una persona. Ya sabemos dónde, ¿no? Pero yo estuve en ese acto, porque era la presentación del libro El Tiempo Amarillo, segunda edición. Allí estaba José Luis Borau, lo recuerdo perfectamente. Y cuando él habló, cuando intervino al final, todo el mundo se rió. Todo el mundo durante su intervención se reía, pero de verdad, le salía la risa por su forma de decir las cosas, ¿no?
Sí, sí.
Las cosas que las dice otro y no te ríes, pero con él te
reías.
Es que
él era así, era su carácter,
Él dijo al principio que no iba a firmar ningún libro.
Y ya está,
está.
Que hay que respetarlo.
Entonces llegó alguien
y pidiendo,
y le metió
como
el libro encima de la nariz y se lo lanzó, ¿no?
Y le mandó a la porra, vamos.
Sí. Tenemos ahí un fragmento.
Sí,
si podemos
de poner, la antipatía, ¿no? De que habla él mismo de la propia.
Porque no era, para Elena de Llanos, nada antipático.
No, para
era
nada.
Era una careta.
Vamos a escuchar un fragmentillo de Antipatía.
Antipatía.
Eso es.
Yo soy un tímido con mal carácter. No, no se ha confundido, no. Además, cuando yo estoy mostrando mi timidez en un sitio, no es en el momento en que estoy diciendo, soy el rayo usted la mierda. No, 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 ahí ya no. Ahí es lo contrario de la timidez, ¿no? Ahí es cuando no he tenido miedo a mostrar mi auténtico carácter, claro. No, no, al contrario, he procurado que se sepa para que me dieran menos la lata. En una determinada época yo ya, cuando vi que empezaba a tener fama de antipático, yo dije, no, a mí me conviene cultivar en cierta medida esta antipatía en vista de lo pesados que suelen ser casi todas las gentes que me rodean, sobre todo respecto a nosotros, los que tenemos una profesión de la que se entiende que son brillantes. Yo dije, no, esto, cierto grado de antipatía, yo creo que es conveniente.
Ahí estaba, ¿no? Un hombre tímido.
Esa careta que necesita el actor para distanciarse del público, porque el público al final nos enamoramos. Nosotros también, don Fernando, le hubiéramos pedido el autógrafo.
Seguro.
Pero no nos atrevíamos. El libro de Blackie Book, por cierto, tiene en la contraportada la firma
de don Fernando
grabada en el cartón,
sí,
¿no?
Sí.
En fin.
Un libro muy recomendable, ¿eh?
Sí, como todo lo que se está editando, como sus películas, como todo. Él dirigió 31 películas. Su primera película es Manicomio, que es está basado en un guión, entre otros, de Ramón Gómez de la Serna. Es una película genial. Uh-huh. Él la valoraba poco. Es del año 51.
Poniendo ahora, ¿no, Santi?
Sí, este mes la han puesto en Filmoteca.
En la Filmoteca.
Yo la he visto hace 2 meses en Filmoteca y me quedé pasmado.
Sí.
Él no la valoraba como yo creo que hoy se valorará, como una de las joyas del cine español. De las 31 películas, yo les aseguro a ustedes que las 31 son geniales.
Uh-huh.
Algunas obras maestras, ¿no? Hemos citado El Mundo Sigue, pero también habría que citar La venganza de Don Mendo, El extraño viaje, El viaje a ninguna parte, 7000 días juntos, Mambrusio fue a la guerra, Juan Soldado, en fin, así hasta 31.
Yo tengo aquí también otras cuantas, Santi.
Sí, cita, por Dios.
La vida por delante, la vida alrededor, El mensaje, Solo para hombres.
¡Oh, maravillosa! Con Miguel Viuda de guión, guionista.
Ninette y un señor de Murcia.
Ah, sí, la primera
Santi,
adaptación
la primera
que luego hizo
Garci, ¿no?
Con el título de Ninette y el
con
Zapataki.
Sí,
Carlos Hipólito.
Sí, yo la vi primera. Primero mi hija Hildegard también.
Ahí con Amparo Soler Leal.
Mambruso fue a la guerra. El mar y el tiempo.
El mar y el tiempo, maravillosa.
7000 días juntos.
Wow, esa es una película súper genial, con Luis Alcoriza en el guión, fantástica.
Madre
la vi
mía.
Hace poco y me quedé pasmado. Le da un vuelco a todo el cine supuestamente agresivo de Álex de la Iglesia.
Uh-huh.
Wow. Maravilloso.
Sí.
Bruja más que bruja, donde reconoce reconoce este director de Albacete, José Luis Cuerda,
que ya falleció.
Sí. Todo mi cine está en esta película, Bruja más que bruja, pero ya lo ha hecho él.
Es verdad.
Así es.
Bueno, y luego en televisión también estuvo como director,
El pícaro.
Los ladrones van a la oficina.
Sí, y tiene la Filmoteca Nacional, el día de su cumpleaños, el 28 de agosto de este año, emitió uno de los episodios de la serie La mujer de tu vida, uh-huh, que lo presentó Elena de Llanos. Y yo vi ese episodio y me quedé fascinado.
Ingeniosa.
Hoy sería quizás poco, muchísimas feministas de ahora lo criticarían, pero no lo entenderían. La fascinación que él siente por la mujer es muy grande en todos los aspectos, y uno de los más dominantes es en el aspecto del sexo, ¿no?
Uh-huh.
de la seducción.
Y luego, Santi, el que hemos dicho, El viaje a ninguna parte.
Es una colaboración con Berlanga.
Con Berlanga.
Y una obra, está ahí Carlos Larrañaga y Rafael Aparicio, que es sobresaliente.
Sobresaliente, totalmente recomendable para que la... Bueno, es que todo el cine de Fernando Fernán Gómez, ¿verdad?
31, yo recomendaría 30. 31 películas que no son... Luis Buñuel hizo 35, ¿eh?
Sí.
Y José Luis García, no sé si ha llegado a la treintena. O sea, estamos hablando de un obra
prolífico,
monumental, lo dijimos al principio.
Como escritor, como todo, director, como actor,
como guionista,
director de teatro, de cine, de televisión. Bueno,
sí,
es que llegó a todo, ¿eh?
Y eso que él decía que no le gustaba trabajar, que era un perezoso.
Sí,
un
es perezoso, verdad, él lo dice.
Sí, siempre. Sí. Mario Gas, que comentaba, bueno, es otro de sus admiradores, comentaba que cuando iba a su casa siempre acababa borracho. Dice, pero yo las mejores borracheras fingidas las he visto hacer a Fernando Fernán Gómez.
Sí, sí, sí.
Entre las películas que él hizo, hay una dedicada, una que hizo con Rocío Jurado, La Querida, que en vez de hablar tanto de su hija y de su nieta y de su no sé qué, deberían de proyectar esta obra maestra del musical español La Querida, dirigida por Fernando Fernán Gómez, interpretada maravillosamente por Rocío Jurado.
Muy bien. Tenemos que decir también, Santi, que él fue el creador del premio Café Gijón.
Ah, sí, porque y de las intervenciones de teatro en el Instituto Italiano de Cultura.
Sí, sí.
Porque él fue... hay que decirlo también, militante de la CNT en los años de la... cuando Madrid estaba sitiada durante la Guerra Civil, y él militó en la CNT, tiene su carné y fue enterrado, su ataúd con una bandera de la CNT, porque a él lo que le gustaba era ese anarquismo vital, no dogmático, no ningún dogmatismo de ninguna clase. Hizo cine con todos, con Sáiz de Heredia, con Rafael Gil, con Luis Lucía... y luego con la modernidad, con excelentes películas, con, por ejemplo, La mitad del cielo, ahora estoy recordando, de Manuel Gutiérrez Aragón, también maravillosa, con Carlos Saura, con Víctor Erice, en fin, con Berlanga, citen ustedes a uno, incluso con Almodóvar tiene una pequeña colaboración en Todo sobre mi madre, muy pequeña.
Muy bien. Santi, vamos a leer una carta a los Reyes Magos.
Ah, sí. Ahora que estamos en Navidad,
libro,
por favor. No. Además, para mí es una sorpresa porque yo no la he podido leer y te pido
tiene
que la
varias, tiene
sí.
varias.
¿Has elegido
voy a leeros,
una?
Sí, he elegido una. Bueno, es que son todas entrañables.
Vale.
Voy a leeros una. Queridos Reyes Magos de Oriente, este año os escribo a máquina porque ya sé... Me he enterado de que a lo mejor, de paso desde Oriente, os contratan en Italia para hacer figuración. Si es así y tenéis tiempo, podéis traerme de allí una camisa de invierno de tonos marrones o beige, otra camisa de invierno de tonos verdes, un libro nuevo de Umberto Eco, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Si es demasiado, me traéis menos. Muchas gracias y hasta el año que viene. Y luego os voy a leer otra, que es muy muy graciosa, que va dirigida a querida reina maga, Melchiora, Gaspara y Baltasara.
Ah, mira.
Me tenéis que traer unos zapatos mocasines marrones del número 42, que no parezca que son como de baile. Gracias, Fernando. Bueno, ahí era un poco jugando con el sexo de los reyes.
Sí, ahora que se lleva tanto lo de... actor, actriz, escritor,
claro,
escritora,
claro.
Todo femenino y masculino, fíjate. Él ya habla de Gaspara, Melchora y Baltasara.
Un adelantado para su época, ¿eh?
Era un adelantado en todo. Era
totalmente.
Un genioso, era un hombre con talento para la vida. Una persona irrepetible en el cine de todos los tiempos, en el cine no, el cine español. Él siempre se... Le dieron un buen consejo una vez. Cuando le dijeron no intente ser un actor americano, no intente comportarse como un actor americano, intente ser un actor español, ni siquiera como un actor italiano como Vittorio Gassman o los grandes del cine italiano, sea un actor español, y es lo que hizo y lo hizo genial, esa voz, ese gesto, esa manera de caminar, todo, todo en el cine. Nosotros en todo este tiempo no hemos puesto una banda sonora.
No, la vamos a poner un poquito más tarde, Santi.
Sí.
Nos tenemos todavía un poquito de tiempo.
Tenemos a más tiempo para hablar.
Sí, nos queda un poquito.
Vale.
Por ejemplo, Santi, te voy a comentar, no
Dime.
Sé si sabes, que era un enamorado de Marlene Dietrich.
No,
lo comenta
en
su obra.
¿Sí?
Era un enamorado de ella.
Sí.
Sí, sí, sí.
De Marlene Dietrich.
De Marlene Dietrich. Y sabes que a su madre...
Sí.
A su madre le tocó un pellizquito de la lotería.
Ah, tampoco lo
se
sé.
Se compró una casa de campo.
Sí.
Pero como murió a los 70 años, pues no llegó ni a disfrutar de ni de su pensión ni de su casa de campo. Después de tanto tiempo trabajar y luchar por eso, por tener una pensioncita, como, bueno, ya sabes que la gente de que se dedica al tema de la interpretación es un campo un poco complicado, ¿no? Bueno, no todo el mundo puede trabajar ni...
Él hablaba siempre de que esto de ser actor tenía muchos inconvenientes, y él decía que si un buen amigo suyo le presentaba a un hijo para que éste hiciera el oficio de actor, le recomendaría que no se
que no lo fuera, ¿verdad? Que no, porque son muchos y son pocos los que realmente pueden vivir de este trabajo.
Exacto. Y porque la fragilidad laboral es muy grande. Hay que tener mucha energía, mucho convencimiento, muchas ganas y muchísima suerte en este oficio del cine, ¿no?
Sí.
Todo eso, así lo ha dicho al principio, un 0,08
sí,
serán
lo ha
premiados.
Dicho.
Sí. También decía con habilidad que no os preocupéis, si no tienes el premio este año, te lo darán al año que viene. Eso se lo decía Paco Rabal, que era un gran amigo suyo. Todos eran amigos de Fernando. En la generación de Fernando Fernán Gómez, todos alardean con razón de haberle tratado y de haber sido amigo suyo, ¿no? Uh-huh. Y él hacía unas fiestas estupendas, esto lo contaba
ahí en su casa, ¿no?
En su casa, esos 28 de agosto, en donde asistía Elena de Llanos, su nieta, hasta una hora razonable.
Claro.
Luego después
claro, luego ya,
había ya no
de
sabía
madre,
qué pasaba.
¿No?
Sí.
Es que además él, Santi, él fue muy pobre, vivió toda la pobreza, toda la posguerra.
Sí, eso lo va narrando.
Se acuerda de vivían en pensiones con la abuela cuando la madre estaba por ahí de...
En la calle General Álvarez de Castro, ahí en el corazón de Chamberí.
Sí,
es donde
ahí
él
tenía
se crió.
La casita o por ahí, pero luego se movían por pensiones.
No, eran pisos alquilados, nunca los compró.
Y también en pensiones,
sí.
Él recordaba esa luz amarillenta que colgaba de...
Sí, eso lo cuenta en El Tiempo Amarillo y en otras, pero sobre todo, no sé, no he estado en esa calle, por si hay alguna placa que diga que ahí en esa calle es donde él vivió los años de la posguerra y de la guerra, en general Álvarez de Castro, corazón de Chamberí. Él era muy de Chamberí, Eduardo Arotecklen, que también era vecino suyo. Tienen un libro los dos excelente que se llama La buena memoria, prologado por Diego Galán y publicado por Alfaguara. Ya es un libro difícil de encontrar, pero está ahí, si lo quieren buscar, donde hablan de sus recuerdos, los dos, de cuando eran, colegas, chavales, iban a jugar ahí a la plaza, y luego después, cuando eran más adultos, y sus relaciones con las mujeres que cada uno de ellos tuvo, y sus historias. La buena memoria.
Recomendable.
Es un libro excelente sobre la forma de vivir. De los que vivieron, se quedaron en España con la dictadura, ¿no?
No es que comulgaran
para nada con ella, ni no comulgaran,
no,
vivían
pero
en ella.
Lo
¿no?
vivieron y pasaron mucha hambre, muchísima. Sí. Y entonces la obsesión de Fernando Fernán Gómez era ser famoso, tener dinero, tener una buena casa, ser rico.
Eso está en El Tiempo Amarillo muy bien reflejado.
Eso lo comenta él, es verdad. Así de claro, ¿eh?
Porque pasó
muchísima hambre cuando vivía con María Dolores Pradera.
Sí.
Estaban los dos trabajando con los niños. Bueno, lo pasaron fatal.
Sí.
Pero tenía que hacer hasta actor de doblaje y todo,
él, en fin. Era la vida de muchísima gente, en el barrio era el hijo de la cómica, como se le conocía,
siempre.
¿No?
Sí, sí, sí.
Y por eso esa adaptación que han hecho de ese texto recientemente, ¿no? Porque la cómica era pues una profesión más, ¿no?
Sí.
Y por eso ese amor.
Pero no muy buen vista en esa época.
Sí.
Bueno.
Sí, la palabra cómico para él era una palabra fascinante, una
Total.
Palabra mágica, emblemática.
Sí, sí,
yo
sí.
creo que si tú querías acercarte a él y hacerse amigo suyo, tenías que usar en la conversación la palabra cómico.
Cómico.
Sí, porque para él era palabra sagrada, palabra mágica. Sí.
Muy bien, Santi. Vamos a ir acabando el programa.
Sí.
Vamos a acabar. Bueno, ya que no hemos tenido música hasta ahora, ¿verdad? Vamos a poner una canción dedicada a él, ¿no? Que la que él quiso, ¿no?
Esa es la canción que él pidió cuando se despidió de los madrileños allí en el Teatro Español, como
claro,
ha sucedido hace poco con Verónica Forqué, como también ocurrió con Agustín González y otros grandes actores que
los despiden en el Teatro Español.
Se ponen en pues él pidió, dejó dicho, que pusieran como canción esta que vamos a escuchar, Caminito de
Carlos Gardel.
Carlos Gardel, que lo dice todo.
Vamos a escucharla.
caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juntos en flor. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré su paso, caminito adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cargo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito adiós.
Bueno, Santi, qué maravilla este tango, ¿eh? Este tango es...
Ah, él era muy musical.
Te traspasa, ¿eh?
Sí.
Madre mía. Bueno, qué bien, Santi. Ha sido un placer compartir contigo micrófonos. Tú que eres un hombre con una gran sabiduría y gran amante del cine y el teatro y,
bueno,
y de la cultura.
A mí me gustan las cosas que te gustan a ti también, María Jesús.
Muchísimas
Son
gracias.
Las mismas cosas.
Muchas gracias por estar
gracias,
hoy aquí.
Gracias a los oyentes. Espero que escuchen el programa con ganas.
Eso
y
es.
Que lo hagan conocer.
Eso es. Y bueno, recomendando eso, los libros de Fernando Fernán Gómez.
Sus películas, todo.
Sus películas, todo.
Y que se lo cuenten a sus hijos.
Eso es.
A las jóvenes que creen que el mundo, que el cine español es el de ahora.
Eso. Español, hay mucho, mucho por ver, ¿eh?
Y estamos ante uno de los grandes.
Mucho. Y Elena de Llano, su nieta, ¿no?
Sí,
con este libro
con
tan
este
maravilloso,
libro,
¿eh?
Todos aquellos que le conocieron.
En Blackie Books, que es una maravilla, porque está llena de muchos recuerdos, muchas cosas. Bueno,
fotos, tus carnes
fotos,
que, de la
exactamente.
GNT, todo.
Todo, todo está aquí.
Textos elegidos.
Así que nada.
Textos también de Emma Cohen. En fin, muchas gracias por haberme invitado. Esperemos
muchas gracias.
Hacer más programas de cine dentro
Seguro
de
Seguro que sí.
¿Vale?
Venga, un
en
abrazo.
Este año que llega.
Chao.
Hasta luego.
Adiós.
Buen año para todos.
Eso, buen año. Adiós.
Bye.